matar. Quieren verlo muerto, pero no podrán. El cartel es grande, está a reventar. Estoy orgulloso del Chapo Guzmán. Muchos por dinero se quieren rifar, pero por la espalda les van a pagar todo el merecido por lo que...
Muy buenos días. Escuchas a Cristina López Schlichting en fin de semana, al frente de todo el equipo tuyo, el de los sábados y los domingos. Y lo que oyes, como lo oyes, es un corrido sobre el Chapo Guzmán, que acaba de ser detenido, pero sobre el que se han escrito cuentos, se han labrado leyendas, se han hecho estatuas que se venden por las calles e, insisto, se han compuesto corridos. Desde luego el miedo, porque hoy empezamos de película, pero de película mexicana de terror. Hablamos de un hombre bajito, con aspecto de Pancho Villa y 58 años, que ha admitido haber asesinado a entre 2.000 y 3.000 personas. Piensa, un colegio entero, o más bien dos colegios, y eso lo que admite. Joaquín Archibaldo Guzmán, el Chapo, es, según quienes lo conocen, implacable, determinado y temerario. Porque es implacable, ha matado sin piedad. Porque es determinado, ha sido el único mexicano que se ha fugado dos veces de una prisión de alta seguridad. Y porque es temerario, abandonó la zona de bosques donde nació y en la que se había escondido perfectamente para irse a una zona de ricos en Sinaloa y ver a su familia, lo que le ha hecho caer en las redes de la policía, que lo ha detenido ayer. Hasta los sádicos más despiadados tienen debilidades, y la del Chapo son las mujeres. Dicen que las consigue siempre, por las buenas o por las malas. Y se le conocen al menos tres esposas: Alejandrina, con la que tuvo tres hijos, Griselda, con la que tuvo cuatro, y Emma, que es madre de sus dos gemelas. Sus chavales salen ahora por internet haciéndose ostentación de cochazos, armas con cachas de oro, aviones, fajos de dólares o mansiones. Pero al Chapo le han hecho estatuas, cuadros y hasta corridos porque nació en la miseria y la delincuencia lo llevó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Forbes calculó su fortuna en 1.000 millones de dólares. El Chapo nació en el poblado de La Tuna, en una familia con 8 hijos, de la tierra de Sinaloa, en una vereda miserable con apenas 20 casuchas entre el lodo de la montaña, rodeado de campos de naranjas. En su pueblo miserable y en su monte, el narcotráfico empezó, fíjate, en el siglo XIX. Y si vas al cementerio, los panteones horteras de oro y mármol atestiguan que allí se hace fortuna traficando y matando. Chapo, que empezó menudeando con marihuana y amapola, enseguida demostró talento y crueldad. Se puso al servicio del cártel de Guadalajara y con el tiempo creó su propio negocio del crimen y se convirtió en el mayor capo de cocaína y efedrinas del mundo. Como todos los seres humanos, Guzmán es un mar de sombras. Miles de asesinatos no impiden que en sus estancias en la cárcel se hiciese famoso por proteger a los presos y repudiar la violencia. Allí, en la cárcel, lo llamaban Don Joaquín, o el jefe, también el señor. Corajudo y audaz, se escapó la primera vez en un carro de lavandería, como en las pelis, y en la segunda, a través de un túnel tan largo como dos campos de baloncesto. Una fuga espectacular. Y lo más curioso es que se ha perdido, ha caído en manos de la policía, porque quería hacer una película sobre su vida. Nos lo cuenta nuestra corresponsal.
Buenos días, Cristina. Pues si de película fue su fuga por un túnel desde la ducha de su celda al exterior, de película es casi también su recaptura. Hubo varias claves. Una, el desmantelamiento de la red que le ayuda a escapar, y los seguimientos a su círculo más cercano, que se prolongaron durante meses. Pero la fiscal general, Areli Gómez, mencionó un factor más.
El haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual ya forma parte de una nueva línea de investigación. Incluso las tareas de seguimiento permitieron documentar los encuentros entre los abogados del ahora detenido y estas personas.
Como dijo la fiscal, los contactos de sus abogados con los actores fueron clave y también el seguimiento a un constructor de túneles que llevó a la Marina hasta el domicilio donde fue localizado el viernes de madrugada, en Los Mochis, en Sinaloa. Allí hubo un enfrentamiento que acabó con 6 sospechosos muertos, pero el Chapo y su jefe de seguridad lograron huir. Lo hicieron por el sistema de drenaje de la ciudad. Luego salieron a la calle por una alcantarilla y robaron un coche, pero la Marina los localizó. El presidente Peña Nieto habló de un gran logro para el Estado de Derecho de México, pero el miedo a que vuelva a fugarse está ahí. De hecho, le encarcelaron en la misma prisión de la que huyó y de cuyos planos dispone. Estados Unidos, que felicitó a México por la captura, todavía no habla de extradición, pero todo se andará.
Así es esta vida, y van a pagarla cuando no se...
Ministra, ¿qué le parece a usted la historia del Chapo?
Muy buenos días. Muy buenos días. Pues que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Y que al final gana la justicia y lo importante es que vuelve a la cárcel, que es de donde nunca debió de salir.
¡Qué tipo! De verdad. Poco más de 1.5 metros, 3 esposas, 9 hijos. ¡Qué barbaridad! 3.000 asesinatos, te puedes morir. Doña Fátima Báñez es mujer andaluza, que hará cosa que cotiza mucho. Acaba de cumplir años el 6 de enero de 1967. Aprovecho para felicitarle el año y el cumpleaños a la vez.
Muchísimas gracias.
Puedo decir que es de 48 años porque es mujer joven. Nació en San Juan del Puerto, en Huelva. Está casada y madre de 2 hijos. Y es uno de esos políticos que empezó así un poco como entre la indiferencia y el desprecio de la gente y se ha ido afianzando y consolidando como un valor dentro del Partido Popular. Es ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social y ahora mismo pues en expectativa de destino, ¿no?
Bueno, lo importante es que sigamos garantizando que España sigue con normalidad funcionando, los servicios públicos los siguen recibiendo los españoles con normalidad, se siguen pagando las pensiones y seguimos trabajando por lo importante, que es por la creación de empleo y las oportunidades en este país, Cristina. Ese es el gran objetivo nacional y sigue siéndolo.
78.000 parados menos que en 2011, pero a pesar de todo, una cifra modesta para toda una legislatura.
Bueno, hay 329.000 parados menos que cuando llegamos al gobierno y 78.000 afiliados más a la Seguridad Social. Menos paro y más empleo, que alguien en 2011 nadie ni soñaría, pero esa es la realidad del gran esfuerzo y el compromiso de toda la sociedad española. El resultado claramente es insuficiente, pero positivo. Insuficiente porque no nos conformamos mientras haya 4 millones de personas que necesitan trabajar y todavía no han podido hacerlo, pero sin duda ninguna el cambio que se ha producido en estos 4 años es un cambio importante, un cambio hacia el empleo y un cambio hacia las oportunidades. Lo más importante de lo que hemos hecho juntos como sociedad en estos 4 años, los trabajadores, las empresas, los interlocutores sociales, las familias, es que hemos recuperado 1.158.000 empleos de los más de 3 millones que se destruyeron en la crisis, que el empleo crece al 3,2%, es decir, todo el crecimiento económico se traduce intensamente en creación de empleo, como nunca, que crece en España el empleo más rápido que en los países de nuestro entorno, porque somos capaces de crear la mitad del empleo que se está creando en la zona euro, pero sobre todo lo que hoy hay que no había en 2011 es confianza, es esperanza en que se puedan encontrar oportunidades de empleo para las personas que siguen todavía en el paro en los próximos meses. Eso, sin duda, es un cambio hacia mejor que vive hoy el mercado de trabajo y la esperanza para muchas familias y muchos españoles en este momento.
Pues vamos a preguntarle a doña Fátima Báñez si va a ser ministra de nuevo o se va a quedar en paro, pero va a ser enseguida, a la vuelta.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa, así viendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Doña Fátima Báñez, ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, está abriendo fin de semana con nuestros oyentes en este sábado y recientemente presentaba cifras sobre el empleo y también establecía el nuevo salario interprofesional. ¿655 euros son suficientes?
655 euros, al menos el mínimo que recibe una persona por trabajar en este país, que es más que un subsidio de 426. Lo importante es entrar en el mercado de trabajo. Lo importante es empezar a tener oportunidades y poder ir subiendo en la vida profesional. Lo importante es que mucha gente... Hoy tenemos, querida Cristina, 4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. El principal objetivo de este país es hacer compatible que cuanto antes puedan tener oportunidades esos 4 millones teniendo un empleo, con un país competitivo, porque estamos en un mundo cada día más global y sin que se pierda poder adquisitivo para las personas que vayan trabajando. Estamos trabajando con un conjunto de reformas económicas para hacer este país competitivo, para controlar la inflación. El salario mínimo sube este año el 1%, igual que sube el sueldo de los funcionarios, igual en la media de lo que están subiendo por acuerdo entre sindicatos y patronal, los convenios colectivos, los salarios, un 0,75%, y va a subir un 1% el salario mínimo interprofesional. En la medida en que España siga creciendo, siga dando oportunidades de empleo, el salario mínimo en los próximos años tendrá crecimientos más importantes. Pero tenemos que incorporar mucha gente al mercado de trabajo, que es la principal prioridad.
No seré yo quien no le dé la razón con respecto al hecho de que cuanto mayor sea el salario interprofesional, más difícil la contratación. Pero es cierto que la calidad del empleo juvenil es pésima. Cada vez conozco más gente con sueldos de 700 euros, ministra. ¿Esto cómo se puede cambiar? ¿El empresario es avaro? ¿Quiere favorecerse de la crisis? ¿Es difícil pagar más? ¿Cuál es la razón?
Los salarios no los decide el Gobierno por Real Decreto. Los salarios se deciden en la negociación colectiva entre los representantes empresariales y los representantes sindicales. Ellos hicieron un acuerdo en el año 2012, que han renovado en 2015, de subida de sueldos de hasta el 1,5% para el año próximo, por ejemplo, para este año de 2016, por ejemplo. Pero, insisto, lo más importante es que los jóvenes se sigan incorporando masivamente al mercado de trabajo. El colectivo de los jóvenes es uno de los grandes colectivos de personas que la crisis le dio más duro. Y fuimos capaces de, sumando esfuerzos y sumando compromiso, poner en marcha algo en el año 2013 que fue la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que donde los sindicatos, la patronal, todos los grupos políticos en la Cámara y las comunidades autónomas decidimos ponernos a trabajar por los jóvenes. Por eso hoy el empleo entre los jóvenes crece a un ritmo del 12% y hay más de 800.000 jóvenes que han encontrado una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena, y el empleo general crece a un ritmo del 3%. Por tanto, ¿los jóvenes están encontrando oportunidades? Sí. ¿Los salarios a veces son bajos al inicio de la entrada del mercado de trabajo? También es verdad. Pero todos tenemos que seguir trabajando por el empleo y también por la calidad en el empleo. Pero al menos están empezando a encontrar empleo, que era el gran objetivo en el año 2011.
Ministra, se le reprocha haber tirado en exceso de la hucha de las pensiones. Concretamente, de 2011 a 2015 se ha reducido de 66.000 a 34.000 millones de euros. Se ha gastado la mitad de lo que teníamos.
En el año 2000, el Partido Popular, que gobernaba entonces, y el resto de los grupos políticos pusieron en marcha una hucha de las pensiones, el fondo de reserva, para que cuando nuestro país tuviera una situación de crisis no se tuvieran que ver afectadas las pensiones por la crisis. En el año 2010, el Partido Socialista no ha explicado todavía por qué, habiendo 70.000 millones en la hucha de las pensiones, congeló las pensiones de nuestros mayores, lo cual ha sido el mayor recorte social nunca hecho en España en nuestra historia reciente. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues utilizar el fondo de reserva de las pensiones con normalidad. para que se siguieran pagando las pensiones puntualmente todos los años y además subiendo todos los años las pensiones, porque han ganado poder adquisitivo las pensiones todos los años. ¿Qué es la garantía del sistema de pensiones? Porque yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas que nos oyen. La garantía es el empleo. Y hoy podemos decir que tenemos un sistema de pensiones más preparado para los retos del futuro que antes. ¿Por qué? Porque hemos recuperado 1.158.000 empleos de los 3 millones que se destruyeron por la crisis. Porque el ritmo al que crece el empleo, al 3,2%, es superior al número de incorporaciones nuevas de pensionistas en el sistema. Y porque mes a mes la recaudación líquida, que es la recaudación real que entran en las arcas de la Seguridad Social, es superior al crecimiento económico y a la creación de empleo. Por tanto, el sistema, la garantía del sistema es siempre el empleo. Y el fondo de reserva, la hucha, está para utilizarla en los momentos de crisis. Y hemos perdido en la crisis 3 millones y pico de afiliados y es normal que hayamos tenido que recurrir al fondo. Pero para eso estamos incorporando nuevas personas al mercado de trabajo, ese millón, ese una de cada tres personas que perdieron su empleo, y es el empleo el que le va a dar tranquilidad a medio y a largo plazo. Por tanto, ahora el crecimiento económico y el empleo va a seguir garantizando las pensiones de hoy y también las pensiones de mañana.
Ministra en funciones, don Mariano Rajoy se está fajando para crear gobierno para España. El Partido Socialista ya le ha dicho que no piensa colaborar. Y ahora está el señor Pedro Sánchez de viaje. Ha ido a Portugal, ha vuelto. Dice que va a hacer un gobierno progresista. Pero lo cierto es que Xavier Domènech, del aparato de Podemos en Cataluña, concretamente en Barcelona, decía esto sobre lo que ellos plantean de la autodeterminación de Cataluña.
No es una disposición para negociar y a decir cuáles son este firmado que tenemos que renunciar a algo que hemos definido en campaña electoral. Nosotros nos hemos presentado en las elecciones con una serie de principios.
Esto le decía a Carlos Herrera. Se han presentado con la reclamación de un referéndum para Cataluña y no van a abdicar de ello. Y esta mañana el señor Fernández Vara, uno de los grandes varones socialistas, iba en la dirección opuesta.
Es imposible que haya acuerdo. Es que el PSOE no va nunca a formar ni a llegar a acuerdos con nadie que tenga entre sus objetivos el derecho de decidir, es decir, lo que significa la autodeterminación de los pueblos de España. Y eso es tan claro como que lo votamos todos excepto cuatro y estábamos 300.
No pinta bien para un acuerdo de los llamados progresistas entre PSOE y Podemos. Usted, ministra, ¿qué opciones de gobierno baraja en este escenario para España?
Pues yo lo que hago es una lectura de las elecciones del 20 de diciembre. En 20 de diciembre los ciudadanos dijeron con claridad que querían a Mariano Rajoy para liderar el proyecto de futuro de España de los próximos 4 años, que cualquier solución pasase por Mariano Rajoy, que ha sido el candidato del Partido Popular, que ha obtenido 1.700.000 votos más que cualquier otra fuerza política, 33 diputados más en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Pero es que en Madrid, Cristina, en la comunidad autónoma donde han podido votar directamente al candidato personalmente, a Rajoy, a Sánchez, a Iglesias y a Rivera, Mariano Rajoy ha sacado 1.200.000 votos, el doble que los otros tres. Y el señor Sánchez ha sido el cuarto en elección por los electores. Por tanto, parece razonable que el que lidere como presidente del gobierno el futuro de los próximos 4 años es Mariano Rajoy. Pero es que además, lo que ofrece Mariano Rajoy al señor Sánchez y a la sociedad española es un proyecto moderado, centrado, de estabilidad y de progreso para España. Y lo que está pensando el señor Sánchez en Portugal o en Madrid en un pacto radical de izquierdas para nuestro país, que pondría no solo en cuestión lo que es la unidad de nuestro país, que es innegociable, sino también la creación de empleo y la recuperación económica, que es la principal preocupación de los ciudadanos. Por tanto, a mí me hace gracia, Cristina. Yo soy de la generación de los 40. Cuando hablamos de nuestro país de los últimos años, de los últimos 35 años, decimos que hemos tenido una transición modélica gracias a la generosidad y la responsabilidad de unos políticos en la transición, que además ha sido un modelo copiado por muchos países de Latinoamérica. Luego hemos dicho que esa transición se consolidó con gobiernos de centro izquierda y de centro derecha a lo largo de todo este tiempo. ¿Y por qué ahora el señor Sánchez, el señor Iglesias, el señor Rivera no son capaces de formar y de pensar en España de manera, en este nuevo tiempo político, con generosidad y responsabilidad? Yo le quiero pedir al señor Sánchez, que ha hablado de este nuevo tiempo político y de esta nueva manera de hacer política, que esté a la altura de sus compañeros socialistas de la transición, con esa generosidad y responsabilidad, poniendo a España y a los españoles y al empleo y a las oportunidades por delante, y no a los proyectos de izquierda radical, que es lo que quiere hacer en este momento.
Para esto que usted le pide a Sánchez, su gran aliado no es la buena voluntad o no, puesto que España está educada en las dos Españas, me temo, en el enfrentamiento entre rojos y azules, sino esto que ha dicho Fernández Vara esta mañana a Fernando de Aro, que le temen los socialistas a unas nuevas elecciones en las que perderían votos más que un nublao.
Esto que dice, no, en unas elecciones ganarían esto, ganarían aquello. Es un fracaso de todos, porque le devuelves al ciudadano la pelota. Es decir, el ciudadano ha votado, ha ejercido su derecho en el momento que se le ha llamado, sí, que era el 20 de diciembre, en plenas Navidades, y allí ha estado la gente, allí ha estado intentando aportar soluciones a los problemas que España tenía, y ahora la política le dice al ciudadano, no, te devuelvo la pelota, encárgate tú de resolver el problema. Es un fracaso rotundo de la política, si vuelve a haber elecciones.
Claro. Ellos no quieren ir a elecciones. Dicen los sociólogos que perderían votos y que Podemos los ganaría. Es por eso por lo que ustedes, todos los del PP que consulto, me dicen una y otra vez que al final de todo este teatro el PSOE se va a abstener y el PP va a gobernar en minoría.
Yo quiero a políticos valientes y no cobardes. Y lo valiente en este momento es olvidarnos de los rojos y de los azules y de los colores y pensar con responsabilidad y generosidad en España y en los españoles. Y hacer un proyecto moderado para España con un gran acuerdo nacional que signifique que donde nos encontramos, que son en muchas cosas, en la unidad de España, en la igualdad entre españoles vivan donde vivan, en la recuperación y en el empleo de calidad en este país, seamos capaces de ponernos de acuerdo el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Eso es lo que esperan los ciudadanos, pero es que además es lo que votaron el 20 de diciembre.
Doña Fátima Báñez, ve que los socialistas temen mucho ir a elecciones. Los sociólogos dicen que en tales comicios perderían votos los socialistas y ciudadanos y ganarían votos Podemos y ustedes. ¿Ustedes temen unas nuevas elecciones?
Nosotros nunca tememos unas nuevas elecciones, porque nos presentamos a todas las elecciones y todas las últimas elecciones a las que nos hemos presentado hemos sido la primera fuerza política. Ahí están las últimas del 20 de diciembre. Pero lo que sí digo es que no podemos estar pensando en que pueda haber elecciones a partir del lunes en una parte de España, en Cataluña, y que vuelva a haber elecciones en mayo o en junio en Cataluña, porque no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en las formaciones políticas moderadas de este país. Desde luego, estamos dando un ejemplo, un mal ejemplo a los ciudadanos si no somos capaces de encontrar esos puntos de encuentro por España, insisto, y por los españoles, que deben de ser nuestra principal prioridad por encima de los colores políticos azules y rojos en todo caso.
Le voy a hacer dos preguntas finales. La primera es que si se celebrasen nuevas elecciones, más de uno y más de dos dicen que ustedes ganarían más votos sin Mariano Rajoy. ¿Alguien se atreve a decírselo al presidente?
Pero si el presidente Rajoy es el mejor candidato que tiene el Partido Popular, que ha ganado las elecciones y además, como le decía, ha sacado el doble de votos en Madrid, por ejemplo, que los otros tres candidatos que se han presentado a las elecciones. Y ha quedado como cuarta fuerza el señor Sánchez.
Y una cuestión interesante. Tenemos a la Clinton presentándose a las elecciones americanas con muchas posibilidades. Tenemos a la Merkel como canciller alemana dirigiendo Europa. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una presidenta mujer?
Pues evidentemente España, cuando toque, también tendrá la oportunidad de tener una presidenta mujer que lidere el futuro de los españoles. Pero hoy no toca hablar de eso.
Susana Díaz, por ejemplo.
Eso lo tendrán que decir primero los miembros del Partido Socialista, que tengan un candidato mujer, y luego, como siempre, los ciudadanos, que son los que hablan en las urnas. No adelantemos acontecimientos, Cristina.
Y antes de despedirme, pues doy paso a los oyentes, porque alguno de ellos le ha puesto aquí sus preguntas y nos gusta darles espacio. Juan Campo Rodríguez nos dice, ¿qué ventajas hay en la reforma laboral cuando solo hay trabajo con salarios muy bajos y contratos precarios?
Pues el balance de la reforma laboral es un buen balance para España. Hoy hay 500.000 parados menos desde la reforma laboral y 400.000 personas en España trabajando más desde que se puso en marcha esa reforma laboral para el empleo. Y también, como decía el que nos ha hecho la pregunta, al que le agradezco su pregunta, tenemos que seguir trabajando sin duda por la calidad en el empleo, porque haya mejores trabajos de mayor calidad, más técnicos y más especializados, mejor formación de los trabajadores para que sean más empleables y puedan también tener mejores sueldos en el futuro. Ese es el compromiso de todo. La calidad es el reto de la siguiente legislatura y seguir creando empleo, Cristina.
Y una mujer, Marina Guerrero, nos pregunta si alguna vez en su carrera se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer.
Pues he debido tener mucha suerte. Yo nunca me he sentido discriminada por mi condición de mujer, pero creo que tenemos que seguir dando la batalla por la igualdad, en todo caso, porque sí que hay mujeres que en sus diferentes profesiones en algún momento han sentido esa discriminación. Y también, y es importante, y lo he dicho antes públicamente, en la batalla de la calidad del empleo es una batalla por un mejor salario, por un mejor empleo, más cualificado, mejor remunerado, sin duda, pero también es la batalla de la conciliación y de los horarios más racionales. En este país, en España, si somos un país del siglo XXI, tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y tenemos que tener, los hombres y las mujeres, horarios compatibles con la vida, para que tengamos tiempo no solo para dedicar a la familia, al estudio, al ocio, al deporte. Por tanto, esa es también la batalla importante, la bandera de los próximos años, horarios más racionales que hagan que los españoles tengamos trabajos compatibles con nuestra vida.
Doña Fátima Báñez, ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, muchísimas gracias por venir al estudio en sábado, que siempre es cosa que cuesta, y por atender a los oyentes de Fin de Semana COPE. Que usted encuentre trabajo pronto.
Muchísimas gracias y seguiré trabajando por los españoles donde esté. Muchas gracias.
Gracias, feliz año. Y nosotros nos vamos a contaros esa historia tremenda. Una familia ha convivido en Gerona durante más de un mes con su hijo muerto. Ahí está, Pablo Muñoz, para darnos los últimos detalles.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gastos.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Empieza bien el año en Hipercor.
Aprovecha el 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, hasta el día 13, llevando 3 packs de cerveza Mau Clásica de 12 latas de 33 centilitros, te sale cada uno a 3,99 €. Oferta válida en Península.
Hipercor aconseja un consumo responsable.
Empieza bien el año en Hipercor.
También en hipercor.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa aquí oyendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Vamos a la actualización de las noticias con nuestro Diego González. Buenos días, pelirrojo. ¿Cómo
Buenos
estás?
Días, feliz año. Muy bien, feliz año.
Bueno, pues empezamos evidentemente con la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social que acaba de dejar el estudio. Fátima Báñez ha dicho que los ciudadanos esperan un gran acuerdo nacional entre PP, PSOE y Ciudadanos.
La ministra de Empleo ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, una altura de miras como la que tuvieron sus compañeros durante la transición. Dice Sánchez que solo piensa en un pacto radical de izquierdas que pone en cuestión, dice, la unidad de España y la recuperación económica. Precisamente sobre economía, Fátima Báñez ha señalado que a pesar de crear más de 1 millón de puestos de trabajo en esta legislatura, el resultado es insuficiente mientras haya 4 millones de personas en el paro. Aún así, ha mostrado su satisfacción por ser el país de Europa que más empleo crea, al 3,2%. También ha recordado que si España sigue creciendo, el salario mínimo interprofesional, ahora en 655 euros, crecerá de forma importante.
El PSOE insiste a su vez en que la línea roja del referéndum es determinante para alcanzar cualquier tipo de acuerdo.
Lo ha recordado aquí en COPE el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Dice que la resolución que alcanzó el Comité Federal Socialista el pasado 28 de diciembre deja claro que es imposible un acuerdo con quien tenga entre sus objetivos el derecho a decidir. Aún así, Fernández Vara no pierde la esperanza de alcanzar una solución porque de lo contrario, dice, unas nuevas elecciones serían un fracaso de todos. Además, ha rechazado que el PSOE de a Podemos los 4 grupos parlamentarios que piden el Congreso.
Ha sido una película autobiográfica o la intención de hacerla, la que ha propiciado la detención del narcotraficante El Chapo Guzmán.
Quería rodar un largometraje sobre su vida, incluso había iniciado ya contactos con actores, actrices y productores de cine, lo que ha permitido a las autoridades mexicanas su localización en Los Mochis, en el estado de Sinaloa. El Chapo Guzmán ha sido detenido junto a su lugarteniente tras una persecución por el alcantarillado de la ciudad. El narcotraficante más buscado de México ya ha sido trasladado a la misma prisión de donde se escapó el pasado 11 de julio.
La ofensiva contra el Daesh diezma a los terroristas en Afganistán, donde recientemente, te recuerdo, explotaron nuestra embajada en Kabul.
En 24 horas han muerto más de 50 miembros por los bombardeos del ejército afgano y los ataques de los talibanes. Los combates se han producido en el este del país, en la provincia de Nangarhar, principal bastión del grupo yihadista. La presencia del Daesh en al menos 4 provincias de Afganistán ha alterado el escenario de guerra y ha obligado al gobierno del país a crear unidades especiales para combatirlos.
Oye, y la actualidad va siguiendo a fin de semana, porque nosotros hemos propuesto en la tertulia de chicos de 12 a 1 el tema de los ovnis. Va a venir Javier Sierra, estará también el doctor Gaona y Jorge Alcalde. Veremos si hay objetos volantes no identificados. Tú cuéntanos en @fin de semana en Twitter qué es lo que opinas. Lo cierto es que, fíjate, el hallazgo de unas bolas espaciales trae de cabeza a Vietnam.
Eso parece, es todo un misterio. El ejército del país está investigando qué son y de dónde han salido 3 bolas metálicas que cayeron en el norte del país. Se cree que podrían ser desechos espaciales o bien pertenecer a misiles. Lo que sí han podido confirmar es que no contienen ni explosivos ni materiales peligrosos. Según los testigos de la zona donde cayeron, antes de esa caída, de esa precipitación de las bolas, se escuchó un gran estruendo. La más grande de las 3 pesa, ojo, 45 kilos.
Pues yo no sé si será basura espacial u ovnis, pero hay que ver si eso te cae en la cabeza, cómo te deja, Diego. Muchísimas gracias. En 25 minutos te contamos más información y hasta entonces la última hora aquí, en Fin de Semana con Cristina. Vamos a tráfico, en la DGT nos dan información.
Buenos días, en estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras españolas. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación que pueda dificultar la circulación. Tan solo el mal tiempo puede condicionar el tráfico, sobre todo los bancos de niebla en numerosos puntos en el país, así que vamos a pedir a los conductores que extremen la precaución. También en la zona norte, en Castilla y León, en Galicia, en algún punto de Asturias, precaución con las fuertes rachas de viento, sobre todo en Galicia y en Asturias, en zonas costeras. Mucha prudencia si van a transitar por estos puntos. Y también en algunas provincias como León o Zamora hay previsión de que puedan nevar algo, sobre todo en zonas altas, así que mucha prudencia si van a circular por las sierras, por las montañas de estas provincias. En el resto de las carreteras, insistimos, no hay ninguna complicación, ninguna incidencia, y a estas horas de la mañana se circula bastante bien.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tremenda, tremenda la noticia de esa familia que en Gerona ha tenido el cadáver de su niño durante más de un mes en casa y que ha seguido conviviendo allí con el resto de los hijos presentes. La familia Hopkins, que es de origen norteamericano, había llegado a España en agosto del pasado año. En agosto, Pablo Muñoz, buenos días, del 2014, ¿no?
Hola, muy buenos días, de 2014, efectivamente.
Procedente de Detroit. El padre Bruce es ingeniero y tenía ingresos, no era una familia marginal. Parece que no se relacionaban mucho con el vecindario, que ahora está aterrorizado al descubrir que el pasado día 5, justo la víspera de Reyes, en un dúplex de Girona, pues los Mossos de Escuadra acudieron a la vivienda, alertados por la propietaria del piso, que quería cobrar el alquiler de 1.000 euros mensuales que estaba pendiente desde hacía varios meses, y escuchó a la mujer gritar de manera angustiosa. Entonces encontró una escena macabra. Sobre la cama, envuelto en sábanas y mantas, estaba el cadáver en descomposición avanzada del hijo menor de 7 años. Y atención, porque en esa misma habitación, en ese cuarto, es donde la familia hacía vida. También los otros dos hijos de 13 y 15 años. Vamos a desmenuzar las claves de este suceso con nuestro experto, que hoy ha venido antes que nunca para estar con los oyentes de COPE, porque hacía tiempo que no oíamos una historia semejante.
No, es una historia tremenda. Es una historia tremenda porque además son de esas historias que no tienen explicación. Es una cosa que, en fin, se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Vamos a ver, esta gente, como tú has dicho, pues llegan desde Detroit. Estos vienen porque dicen que quieren huir de los peligros de la droga y de las armas que hay en Estados Unidos, y España les parece un buen país, aquí encuentran trabajo, él trabaja para una empresa, y entonces precisamente todo el asunto empieza a desatarse porque la gente de esta empresa norteamericana para la que trabaja el marido, el Bruce, el padre de familia, bueno, pues lleva varios meses sin poder contactar con él y le pide al consulado de Estados Unidos en Barcelona, vamos, en Gerona, perdón, en Cataluña, que por favor, que quieren hablar con él, que a ver si le ha pasado algo. Y efectivamente, pues el día 31 de diciembre los Mossos de Escuadra pues van allí, se presentan y les abre el propio Bruce y le preguntan si le pasa algo, si le ha ocurrido algo, le cuentan lo del tema de la empresa y él dice que no, que está absolutamente todo bien, su actitud es absolutamente tranquila y bueno, pues
sí, tranquila, pero no iba al trabajo.
No iba al trabajo, pero, ojo, él dice que está todo bien, que todo tranquilo, en la casa no se oye nada por el estilo. Los Mossos de Escuadra, y este es un dato importante, no perciben ningún olor, ningún hedor específico que pueda sugerir que allí hay algo raro.
Pero este dato que he dado yo antes de que escucharon a la mujer gritar de manera angustiosa,
Es que eso ya se produce el 5 de mayo, el 5 de enero.
Ah, previamente.
Sí, o sea, la primera visita de los Mossos es el 31 de diciembre, por esta circunstancia que te digo, y ya el 5 de enero es cuando va la propietaria del piso, porque lleva desde septiembre sin cobrar los 1.000 euros, que por cierto parece ser que luego el padre de familia dice que no le paga los 1.000 euros porque en verano no tiene aire acondicionado y en invierno no tiene calefacción, y esa es la causa, porque hay diferencias en el contrato. Y entonces lo que ocurre es que esta mujer no le abren la puerta, pero sí, ella sí escucha gritos de mujer dentro de la casa. Y entonces es en ese momento cuando se alerta y dice, bueno, voy a llamar a los Mossos de Escuadra para que vea qué es lo que hay aquí. Y efectivamente
los
es cuando
no
visitamos
al cole, hay que decirlo, porque estaban escolarizados a la americana. A través de internet con cursos a distancia. Por eso la cosa no llamó la atención.
Claro, efectivamente. Además, esa era otra cosa importante, porque no se les echaba de menos en ninguna parte. Por sus relaciones con el vecindario no existían. Vamos, o eran las mínimas posibles. Y realmente, incluso luego los vecinos sí recuerdan que desde el mes de septiembre pues se les veía incluso mucho menos. Alguna vez de forma muy esporádica al padre, pero desde luego al resto de la familia prácticamente no se les veía por allí.
Bueno, pues vamos a describir un poco la escena que se encontraron los mozos de escuadra al entrar y que ha debido de ser pavorosa.
Pues mira, nos situamos, insisto, 5 de enero, llegan los Mossos, abren la puerta y hacen una inspección, porque existe el testimonio ese de los gritos de una mujer, y entonces lógicamente lo que quieren es comprobar que efectivamente dentro de la casa pues no ocurre nada. Y es en el piso alto, en uno de los cuartos, en uno de los dormitorios, cuando entran y ven el cadáver en una cama, tendido en la cama, tapado con mantas y sábanas hasta la frente, y a su alrededor una serie de colchones que demostraban que allí se estaba haciendo vida. No solo es que durmiesen allí, sino que también comían allí.
¡Uy, madre!
Entonces, incluso en algún momento, alguien empieza a pensar que eso puede ser una especie de altar para determinados rituales. Eso se pasa por la imaginación, pero inmediatamente sigue la inspección y evidentemente no ocurre nada de eso, y de hecho no hay nada que haya salido en ese sentido. Esta familia, para que nos hagamos una idea, es de la iglesia pentecostal, es una iglesia cristiana, son muy religiosos, pero no tienen nada que ver con sectas ni con nada de este tipo. Pero bueno, esa escenografía, digamos, hay alguno que le pone los pelos de punta,
bueno,
y empieza
a sospechar.
Es que
francamente, vivir todos juntitos en torno al cuerpecito del niño es una cosa de película de terror. Llevamos de varias películas de terror ya esta mañana.
Sí, y vamos a contar ahora qué es lo que encuentran. Lo que encuentran es, primero, medicamentos homeopáticos. Y segundo, lo que encuentran es unos aerosoles de estos para el asma. En fin, no vamos a decir la marca comercial, pero bueno, todos la tenemos en la cabeza. Y uno de estos aparatos, estos tubos, que son para lo que sirven como aplicadores, que para que los niños pequeños puedan inhalar mejor esa...
O sea, todo apunta a que el niño tenía una enfermedad respiratoria.
Sí, y de hecho es lo que declaran los padres. Pero bueno, ante esa escena, la primera inspección ocular del cadáver también revela que no hay signos de violencia externos. Y entonces el gran planteamiento que se hacen es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque evidentemente tener el cadáver del niño en casa por sí mismo no es delito. Y eso la gente lo tiene que tener muy claro.
Claro.
No es delito. Entonces lo que hacen es decir, bueno, vamos a ver, lo que puede haber ocurrido es que no le hayan dado al niño el trato médico necesario para evitar su muerte. Entonces podemos acusar, en principio y de forma indiciaria, de homicidio por imprudencia. Por eso los llevamos detenidos, y a los dos hijos, o a los otros dos hijos de 13 y 15 años, lo que hacemos es llevarles a los servicios sociales para que se hagan cargo de ellos, que es una cosa absolutamente normal. El siguiente paso de la historia, la autopsia. La autopsia que revela que no hay señales de violencia, lo confirma lo que se ha visto.
Y que no le han envenenado ni nada.
Esa es la parte que queda por saberse. Es decir, el análisis toxicológico. Se toman las correspondientes muestras, y eso es lo que ahora tienen que decir los laboratorios, si ha habido alguna ingesta de alguna sustancia rara que haya podido...
Pero Pablo, tú que lo sabes todo, ¿los padres qué dicen? O sea, estos señores, Bruce y su mujer, que durante más de un mes han estado conviviendo con el cadáver del crío, que han tenido a sus propios hijos en esa habitación, ¿qué dicen?
Entre 1 y 3 meses, ¿eh? Puede ser hasta 3 meses, no, porque ya el cadáver ya no tenía ni partes blandas. Quiero decir, estamos hablando de muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo que dicen es que efectivamente un día se levantan y este niño ha debido tener una crisis de respiratoria y se lo encuentran muerto. En ese momento parece que no lo quieren asumir, o que entran en una especie de estado, en fin, de conmoción.
De shock o de lo que sea, sí.
Y de conmoción. ¿Y qué es lo que ocurre? Empiezan toda la familia a rezar alrededor del niño. Y empiezan a rezar todos los días, porque la madre no quiere separarse de él de ninguna forma. Por eso tampoco, cuando le pregunta el juez, oiga, ¿por qué no llaman ustedes a los servicios de emergencia? Y dice la mujer, es que si no se lo iban a llevar, y yo no quería que se lo llevaran de mi lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se prolonga durante todo este tiempo. Y entonces allí constantemente hay rezos y tal, porque están convencidos, sobre todo la madre está muy convencida, y los hijos y el padre también, todos están convencidos que rezando es posible que el niño despierte. Es más, el padre cuenta una cosa terrible, que en algún momento, al principio, él hace maniobras de reanimación sobre el cadáver, es decir, le hace boca a boca, le hace maniobras de cardiorrespiratorias, de estas, del masaje cardíaco este que vemos en muchas veces en las películas, es decir, que lo siguen intentando aún sabiendo que ya ha muerto.
¡Qué locura! De verdad, de verdad, verdad.
Los primeros días, al menos varios días ha tenido que ser, el padre duerme en la misma cama con el cadáver. Porque el cadáver tiene justo a su lado en el colchón, hay un hueco. Y evidentemente el del cadáver no es porque el cadáver no se ha movido. Y se lo preguntan, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Y dice, no, es que yo dormí los primeros días al lado del cadáver de mi hijo.
Madre mía, bueno. Parece ahora, ¿están en libertad o cómo están?
Están en libertad, les han retirado el pasaporte. Y bueno, y ahora se está a la espera de ver qué es lo que dicen los análisis de toxicología. La opinión del fiscal en este caso es que los análisis de toxicología van a demostrar que no ha habido nada extraño y que, por tanto, va a ser muy difícil sustentar una acusación de homicidio por imprudencia. Y además, también se está a la espera, que también es importante, del volcado del ordenador del padre y de los teléfonos móviles de toda la familia, para ver si allí sí se puede encontrar o hay alguna prueba de algún indicio de que se trata de un hecho criminal. Pero insisto, en estos momentos parece que no ha sido así.
Bueno, en cualquier caso, lo que no parece es cuerdo nada de lo que ha ocurrido. O sea que espero que los otros hijos reciban un poco de apoyo. ¡Qué barbaridad! Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Muy feliz año, amigo.
Igualmente, Cristina.
Yo me voy a ir a contarles a los oyentes que se casa Ortega Cano.
Eso,
porque yo no me recupero de Gerona y tenemos que cambiar aquí el tono.
Sí.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Noelia Teruel, que nos ofrece una buena solución a todo esto. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Una solución eficaz y económica, Masical, el dispositivo antical más vendido en nuestro país para que la cal ya no se incruste por donde va pasando el agua. Tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos blindados por el exceso de cal, esos problemas que causa. Y Masical es un dispositivo que no necesita mantenimiento, no consume nada y lo coloca sin obras el propio usuario.
Muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones y que la piel queda más suave e hidratada.
Sí, el picor después del baño en la piel desaparece, quedando más hidratada, más suave, mejoramos la colada, la limpieza de la vajilla, ahorramos un buen dinerito en productos antical y la limpieza es más agradecida porque dejamos de ver restos de manchas de cal en cocina y baños.
¿Y dónde se puede colocar Masical y qué garantías ofrecéis?
Efectivamente, Cristina, hay un Masical para cada necesidad, viviendas, hostelería, agricultura. Díganos cuál es su problema y le vamos a aconsejar el modelo más acorde a sus necesidades. Además, para aguas de dureza media y para aguas muy duras, Masical Premium.
Pues precios y
¿Promoción? La promoción con la que hemos empezado el nuevo año, que de verdad merece la pena porque sale a mitad de precio. Recibe ahora dos Masical para dos viviendas, por lo que cuesta 1,99 euros. Importante, díganos ahora que es oyente COPE en el 902-107-109, porque el envío de esa promoción para usted es totalmente gratis y hoy sábado le incluimos de regalo un ahorrador de consumo de luz.
902-107-109 es el número de Masical. Llama ahora. 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Déjame vivir libre, libre como el aire.
Que se casa Ortega Cano, mi querida Elsa Tadea.
Pues sí, este año
feliz
tenemos
año,
boda.
Buenos días.
Buenos días y feliz año. Pues sí, nos lo cuenta La Razón en una entrevista en exclusiva. Nos dice que se casa con Ana María, que ha sido su gran apoyo durante los últimos años y especialmente tras su paso por la cárcel. Dice que se muestra muy feliz a su lado, que ella le da estabilidad. Nos cuenta el diario La Razón que el enlace sería civil, aunque bueno, si cambian sus planes y quieren pasar por la iglesia no habría problema porque él es viudo y ella es soltera. Se rumorea que la pareja duda entre casarse en Sanlúcar o en Madrid. Y también Ortega Cano en esta entrevista habla de su hijo, de José.
Ay, pobre,
Fernando.
Menuda cruz tiene Ortega Cano con el tema del hijo y tantos padres
pues
con
sí.
Los hijos semidelincuentes, drogadictos, uff.
Parece que volvió a recaer, entró de nuevo en una clínica de desintoxicación, parece que la cosa va un poco mejor. Dice que, bueno, que es un problema que va poquito a poco, que se resuelva muy a largo plazo, pero que le están dando mucho cariño y que ya ha hablado seriamente con él porque esto tiene que acabar.
Y el que parece resignado a irse a la cárcel es Iñaki Urdangarín. Empieza el lunes el juicio del caso Nós y El Mundo le dedica espacio.
Pues sí, la otra crónica recoge las palabras de una de las personas del círculo íntimo de Urdangarín. Dice que está pasando junto a su esposa, la infanta Cristina, los días más duros de su vida, que Urdangarín incluso está en tratamiento psiquiátrico porque necesita antidepresivos y que el lunes recuerda que se va a sentar en el banquillo ante una posible condena de 19 años y medio de prisión, que es muy difícil que no vaya a llegar a pisar la cárcel porque además, como recuerdan fuentes cercanas al caso NOS, que no podría llegar a un pacto porque de esa manera tendría que aceptar y admitir cierta culpa e ingresar en prisión. Y hablan de que la pareja ya está planteando cómo podría Cristina visitar a su marido en la cárcel porque saben que esa imagen de la hermana del rey entrando a la cárcel puede ser muy, muy vendida.
Sí, muy vendida y muy mala para todos y para la monarquía. Isabel Pantoja liquida sus bienes para saldar su deuda.
Pues sí, nos lo cuenta ABC. Dice que Isabel Pantoja necesita dinero, que está no le queda prácticamente nada. Le queda por abonar cerca de 1.800.000 euros de deuda con Hacienda porque ya pagó la multa por blanqueo de capitales y está vendiendo gran parte de sus propiedades. Le queda algunas casas, todavía la de Marbella, también la de La Moraleja. Está decidiéndose a ver cómo puede venderla y ABC nos cuenta que también han intentado hablar con sus abogados, no ha habido modo, pero sí que parece que sus próximos pasos sería comprar un billete sin vuelta a México, porque tiene muchas ganas de libertad y discreción que en España nunca va a tener esa tranquilidad.
Uh-huh. Y terminamos este capítulo de la cuestión social que es muy abordada los sábados en los periódicos, porque continúa la polémica del representante de Belén, Esteban.
Pues sí, en Telecinco decían que él se iba a ir a Valencia, que iba a trabajar a distancia.
Este es el que le ha engañado.
Mucho menos. Eso es. Belén Esteban le acusó de haberle estafado mucho, pero que mucho dinero. Todavía no se sabe si esto es real o no, porque no se ha llegado a esclarecer nada. Nos cuenta ABC que Toño Sanchís lo que ha hecho es cambiar la empresa, la localización. Se ha ido a una zona un poquito más modesta de Madrid, que es en Suances, y desde allí continúan los compromisos profesionales. Y los abogados le han dicho que no haga declaraciones.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Elsa Tadea. Nosotros vamos a abordar enseguida un tema la mar de interesante. Y es que esta semana se hablaba de que Corea había hecho estallar una bomba H. La cuestión que nosotros nos hemos planteado es: ¿qué sistemas de destrucción masiva existen ahora mismo en el mundo? ¿Qué cosas nos pueden pasar? ¿Qué países tienen qué tipo de armas monstruosas? Pues será ahora enseguida, después de las noticias. Elsa Tadea, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.